un Peñarol que ganó y que lidera el grupo de la Copa Libertadores, Gonzalo.
Grupo 8, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Sí, Peñarol tuvo una muy buena victoria anoche en el estadio frente a Liga de Quito, un partido en el que dominó en general, jugó sobre todo un buen primer tiempo y que además me parece tuvo la virtud de lograr el gol cuando empezaba a aflojar en la presión, cuando el reloj empezaba a apretarlo y podía trasladarse en ciertos nervios o desprolijidades en la cancha. Justo en ese momento Aguiar mandó una tremenda volea, no sé si pudieron ver el gol, que pasó entre varias piernas y terminó anotándose como el único gol del partido.
Es una jugada preparada, ¿no?
Sí, que ya lo habían intentado en el primer tiempo. Uh-huh. En el caso del primer tiempo con Darío Rodríguez el tiro se fue muy desviado y en este segundo el centro de Mier fue muy bueno. Y también la definición de Aguiar, que anda derecho, hizo un gol en Mendoza, el tercero, y además de jugar un muy buen partido, y anoche hizo el gol de la victoria.
Agarró a toda la defensa rival distraída, en otro lado del área.
Totalmente.
Y al arquero, el arquero no entendía nada, ¿no?
Totalmente, además el disparo fue muy fuerte, la calzó de volea, y el tiempo de reacción, digamos, para el arquero fue mucho, mucho menor. La cuestión es que Peñarol obtuvo una importante victoria, no solo por los puntos que lo hacen liderar ahora el grupo, a espera del partido de esta noche entre Independiente y Godoy Cruz de Mendoza, sino porque además como que afirma, logra dos partidos de cierta regularidad. Recordemos, en realidad tres partidos, si contamos el fútbol local, de cierta regularidad y victoria, porque Peñarol había arrancado muy mal con Independiente, había ganado en Mendoza, había jugado un muy buen primer tiempo con Bellavista, pero un muy mal segundo tiempo, como que ayer redondeó un partido entero bien jugado, seguro, firme, y eso me parece que es tan o más importante que los tres puntos, afirma Peñarol pensando en lo que viene. Entre otras cosas, en que el domingo tiene que ir al Cerro para empezar a pensar en el Clausura, seguir sumando para correr a Defensor en el torneo local. Un trócoli que ayer fue habilitado formalmente y en el que hoy en la red Habitat se pondrán a venta las entradas, cerca de 4.000 para los hinchas de Peñarol que quieran ir, pero con esos detalles estaremos mañana. Sí confirmar que se juega en el trócoli y que los hinchas de Peñarol entrarán con unas medidas de seguridad importantes que también seguramente en las próximas horas desarrollaremos. La cuestión es que Peñarol quedó primero en su grupo, ahora tiene que ir a Quito el próximo jueves, pero insisto, sobre todo mostró unas seguridades futbolísticas que hasta ahora habían sido oscilantes y que ayer logró sostener los 90 minutos después de estar ganando. En algún momento lo pudo liquidar, no lo hizo, y tampoco pasó tanta zozobra. Hubo alguna jugada, pero muy puntual, de la Liga de Quito, que llevó cierta inquietud al arco de Sosa, pero no más que eso. Un Liga de Quito que, si bien es cierto, baja notoriamente su rendimiento cuando es visitante respecto de lo que hace de local, también es cierto que es uno de los equipos hoy más fuertes de América, por lo que es una interesante e importante victoria la que logró ayer el equipo de Aguirre.
Hablando de interesante, el marco de público, ¿no?
Tremendo.
55.000 personas, dicen hoy algunos diarios.
Sí, arriba de 50 seguro. Y no solo el marco, sino el clima que había, digamos. Había primero un clima como de fiesta copera, que me parece solo logra la Libertadores en Uruguay, que lo logra con cualquiera de los dos grandes, pero que en el caso de Peñarol me parece se ve acrecentado por los 7 años de ausencia en la fase de grupos. O sea, había como una necesidad y una espera de la gente de Peñarol que, enganchada con estas dos victorias, ayer se notaba en un clima absolutamente festivo en las tribunas.
Sí, mucho aliento a Tony Pacheco, por ejemplo, ¿no?
Totalmente. Cuando fue relevado por el entrenador, se cayó el estadio. Fue el momento de mayor ovación, sin duda, un Pacheco que además no había jugado en Mendoza, que ya se había empezado a decir, bueno, lo pondrá o no lo pondrá en los partidos de Copa. Ayer lo puso y jugó, sobre todo, un muy buen primer tiempo.
¿Me permiten una interrupción?
¿Cómo no?
¿Podemos hablar de Nacional?
Pero encantado de la vida.
Está todo bien con Peñarol, ganó, pero digo, algo del otro grande, no sé.
¿Pero qué?
¿Jugó ayer? ¿Ganó algo?
No, ayer practicó.
Hizo fútbol táctico. Claro. Y JR ya metió mano.
Dato muy importante, aparte de la práctica de ayer.
Bueno, Viñeri,
primero que Carrasco fue, ese ya es un dato.
Bien. Y Viñeri por Richard Porta, en el equipo que paró Carrasco ayer, respecto del que jugó el fin de semana, fue el único cambio, aunque hoy va a volver a parar el equipo. Y yo te diría, Juan Andrés, que después del otro día, que faltando media horita plantó un equipo o una planilla de equipo muy diferente a lo que había entrenado y con lo que se especulaba, que igual esperemos hasta el viernes para ver qué equipo va a poner Carrasco el sábado contra Liverpool.
Sí, parece que la gerencia deportiva de Nacional le ha dicho que no le conviene al equipo dar los nombres con tanta anticipación.
Sí, que los equipos se van a empezar a revelar sobre el pucho, claro, pero además una cosa es que se develen sobre el, sobre la hora del partido, y otra cosa es que tengan 3-4 cambios respecto del último que viste entrenar. Ya ahí también hay otro margen, pero por ahora solo Viñeri por Porta. Veremos qué pasa en los próximos días.
Dos amistosos juega Uruguay en este mes, el 25 frente a Estonia y el 29 frente a Irlanda del Sur.
El 29 exactamente, frente a la República de Irlanda. Es el comienzo de la preparación para la Copa América de julio, y ayer en realidad Tavares dio la lista de reservados para el partido. La novedad principal es la aparición de Diego Polenta, el capitán de la selección sub-20, jugador de la Genoa de Italia. Es el como el la nueva cara de la selección mayor en esta situación, una selección que sigue teniendo la base del Mundial y que va sumando, ya lo hizo en algún amistoso, jugadores de la ex sub-20, digamos, de la que dirige Aguirre, por ejemplo, Abel Hernández, que ya apareció, y me parece que va a ir mechando por ese lado. Algunos de lo que hoy son sub-23, más la base del Mundial, más, por ejemplo, esta aparición de Polenta como principal sorpresa.
¿Y cómo alterará los planes el casamiento de Dieguito Forlán?
No creo que los altere demasiado. En ese sentido, es una cosa que Forlán pilotea bien, es su carrera profesional, digamos. Uno no se imagina, Forlán faltó una semana a entrenar porque se casó.
Pero tenés, ¿averiguaste algo más? ¿Cuándo es que se casan? Porque no, ayer estuvo ese lanzamiento originalísimo que hicieron entre él y Zaira Nara vía Twitter, ¿no?
Sí.
Primero Forlán preguntó, lo decimos, 5 minutos después ella escribió en el Twitter, nos vamos a casar.
Qué romántico esa conexión a través del Twitter, ¿no? La verdad es una pareja maravillosa.
Pensar que mi abuela le hubiera recibido una flor y le hubiera tomado la mano, ahora es por Twitter.
Bueno, no, y aparte, imagínate la época de las cartas, ¿no? Cuando iban en barco, ¿no? Las parejas que estaban en Europa y en Uruguay, en fin.
La mano se le sigue pidiendo a los suegros, ¿es por Twitter o es mano a mano?
No, mano a mano. Y si es con una comida mediante, con algún vino también.
Claro, pedirle al suegro por Twitter la mano es facilísimo, el tema es encararlo.
¿Terminamos con ciclismo?
Exactamente, porque se está corriendo Rutas de América. Ayer Néstor Pías del Amanecer ganó la segunda etapa y además quedó primero en la general individual. Segundo está el argentino Eduardo Sepúlveda del ACME a 4 segundos.
Bien. Gonzalo, gracias.
Que pasen bien, ¿eh?
Quedó enroscado con el tema de Twitter y los casamientos.
Arriba, chao.